Hola a todos, bienvenidos a Exprimiendo el Limón, el podcast que hacemos desde Charco Música con la producción de La Coctelera Music y el apoyo de Radio Gladys Palmera. ¿Qué tal estás, Miguel?
¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Tanto tiempo. Muy bien. Sí, al final llevamos, ¿cuánto? ¿Más de 3 meses sin vernos?
Ponele, más o menos 3 meses.
Más
sí.
O menos.
Sí, más de 3 meses.
Bueno, Miguel, el cuarto programa que vamos a hacer en esta iniciativa de Exprimiendo el Limón lo vamos a dedicar a las plataformas de streaming, porque como bien sabes, ahora que no se pueden hacer conciertos, las plataformas de streaming se han convertido en una de las pocas fuentes de ingresos que tienen los artistas. Y de alguna manera han estado bastante en el foco de atención, ¿no? En la diana de muchas de las mesas redondas y de las conferencias que hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar estos días. Y bueno, vamos a dedicar un podcast a cómo funciona y qué se está haciendo para mejorar el pago de ingresos de los artistas desde las plataformas de streaming o DSPs, que es un nombre que se utiliza sobre todo desde un punto de vista técnico. Y para ello vamos a contar con dos protagonistas que son dos responsables de dos plataformas de streaming. De un lado tendremos a David Bernardo de Tidal España y de otro contaremos con Isaac Guerrero de Deezer Colombia.
Así es, creemos que es muy oportuno hablar de las plataformas porque como ha pasado en todo con la pandemia, lo que ha ocurrido es que se han visibilizado determinadas situaciones que estábamos viviendo. Para la vida del artista, el ingreso por parte de plataformas siempre fue algo residual en comparación con los otros tipos de ingresos que podían tener, que ya sea por directo o bueno, o ingresos indirectos vinculados a los conciertos, como pueden ser editoriales, etc. Y los ingresos por streaming eran realmente muchísimo menores. Pero lo que ha ocurrido ahora mismo es que se notan mucho más determinadas situaciones que se pueden dar con las plataformas. Punto número uno, yo diría que la mayoría de los artistas que han investigado sobre el tema y que han dado su opinión al respecto han hablado primero de lo injusto del reparto de ingresos por parte de las plataformas, ¿no? Como que básicamente en general los artistas independientes se quejan de pagos desiguales, ya que no se paga por clic. O sea, que no se paga porque un consumidor quiere escuchar a determinado artista, sino que se paga por cuota de mercado. Hay un ranking de artistas y luego se reparte el dinero y cada artista recibe una cantidad de dinero según el lugar que ocupa.
Eso es.
Con lo cual, si tú, por ejemplo, escuchas a un artista determinado, independiente, etc., ese dinero no va directamente para él, sino que va a un fondo común y luego cada artista tiene una categoría. Y si en una categoría que está dado por el lugar del ranking que ocupa el mercado, en realidad mientras más arriba estás en la categoría, mientras más cerca del 1 estás, más dinero recibes por clic. Entonces, esto ha sido algo que ha visibilizado. Y en torno a esto, las diferentes plataformas también han tomado determinadas iniciativas para ayudar a los artistas. La primera, y podría decirse también que fue, creo que de las más exitosas, fue la que hizo Bandcamp, que decidió que un viernes de marzo ellos no iban a cobrar sus ingresos, o sea que todo el dinero que se genere iba directamente al artista. Esto generó muchísimo revuelo del bueno, y ese día Bandcamp facturó 15 veces más que lo normal de en otro viernes. Esa iniciativa tuvo tanto éxito que se repitió durante los meses de mayo, junio y también se va a hacer en julio. En torno a esto también las otras plataformas también han reaccionado. Y ahí, bueno, cuéntame un poquito tú lo
sí,
que sabes.
Sí, fíjate, la más poderosa Spotify, que el 22 de abril sacó un proyecto que permitía a los artistas generar un link y enlazarlo a algunas plataformas de donación, o sea, venía a ser una especie de Patreon de Spotify. Esta iniciativa, que causó también muchísima expectación y que se generaron muchísimas noticias, pues al final parece ser que no ha tenido el éxito que se esperaba, porque de alguna manera Spotify no ha publicitado este proyecto dentro de sus redes y de sus sistemas de marketing, y ha hecho que los artistas al final no consigan llegar directamente a través de un solo clic al perfil del artista donde se sitúan estos links para donaciones. Es muy interesante como lo explica Cherry Hugh, que tiene una newsletter y un podcast de obligada consulta que se llama Water and Music, que pondremos en la descripción de este podcast, porque ella explica muy bien cómo la falta de implicación de Spotify en esta iniciativa al final ha hecho que el éxito no sea tanto, porque es muy difícil para el fan, para el seguidor, acceder directamente al enlace de donación, y también para el artista es muy difícil compartir estos enlaces. Por lo que, bueno, fíjate, son como la cara y la cruz, ¿no? Bandcamp, que no es tan grande como Spotify, al final con una acción en la que invirtieron mucho marketing y que además consiguieron que todos los creadores se implicaran en el proyecto, ha conseguido, aparentemente, no sabemos las cifras, pero aparentemente ha conseguido activar a más público que la otra iniciativa de Spotify, que fue muy publicitada y que despertó mucho la atención de los medios de comunicación.
Así es, ahora vamos a escuchar luego qué es lo que han hecho tanto Deezer a través de las palabras de Isaac Guerrero y de David Bernardo de Tidal. Y también otra de las situaciones que ha ocurrido a raíz de la pandemia es la proliferación de playlists de estados de ánimo, ¿no? Ya la gente no busca playlists de lo mejor de la semana o del mes o de la música latina o lo que sea, sino que se está basando mucho más en playlists de estado de ánimo, lo cual no hace que también se pierda un poquito la individualidad, la identidad del artista, ¿no? Ya hay una especie de cosificación. Y frente a esto también vamos a ver un poquito qué iniciativas están teniendo también Tidal y Deezer para impulsar los artistas, ¿no? Las carreras, las escenas, etcétera.
Sí, hablaremos primero con Isaac Guerrero, de Deezer Colombia, y le vamos a preguntar sobre una iniciativa que a mí me parece muy interesante y que hila con lo que decías al principio del podcast. Ellos han creado un sistema que tiene un nombre un poco difícil de recordar, que es el UCPS. Vamos a poner también la landing de este proyecto en la descripción del podcast para que nuestros oyentes lo puedan consultar, que básicamente se trata de que todos los clics que un usuario con su suscripción genera vayan directamente al perfil de cada artista, con lo que los pagos van a ser mucho más directos y también están buscando un reparto justo y una situación justa para los artistas en la generación de ingresos. Y también vamos a hablar con él de podcasting, de este proyecto que a mí me gusta tanto, que se llama La Ola, que están desarrollando, y de esto que llamaban Local Heroes, que no sé si quieres un poco desvelar de qué se trata o directamente pasamos ya a escuchar a Isaac.
Yo creo que Isaac lo explica genial.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar a Isaac y después compartimos algunas impresiones y damos paso a David Bernardo de Tidal.
Vale, perfecto. Vamos a escuchar a Isaac Guerrero, que se encarga del Artist Marketing y el contenido no musical en Sudamérica y Latinoamérica, desde Colombia.
Eso es.
Hola, soy Nuria, de la productora de podcast La Coctelera Music. Y junto a mi colega Alex, tenemos otro podcast que os puede interesar. Y se llama así: La Coctelera.
Sí, y nos gusta decir que es un podcast sobre mixología musical. Estrenamos música nueva de ambos lados del Atlántico, entrevistamos a músicos, cocteleros, avances, prescripciones, exclusivas, son parte de nuestro compromiso editorial.
Nos encantaría brindar contigo. Suscríbete a La Coctelera Podcast en plataformas de podcast y shake it easy.
Nos escuchamos allí. Ahora volvemos a Exprimiendo el Limón con Teresa y Miguel.
Hola, Isaac. Realmente estamos muy contentos de tenerte por aquí. Estamos muy felices de que participes en este panel. ¿Cómo estás tú ahí ahora mismo?
Muchas gracias por la invitación. Acá, pues muy feliz viviendo esta pandemia acá desde Bogotá, Colombia, como todavía encerrados en casa. Tengo entendido que ustedes allá ya han tenido la posibilidad de salir. Acá todavía seguimos en casa hasta finales de mes. Entonces, ha sido yo creo que adaptarnos, de aprender a conocernos también desde otra perspectiva.
O sea que dentro de todo le estás buscando el lado positivo a esto, estás encontrando cosas nuevas para hacer o para ver con esto estar encerrado sin estar tanto en contacto.
Sí, yo siento que a todos nosotros los que hacemos parte como de la industria musical nos ha tocado adaptarnos, crear nuevas maneras de vivir esta vida y desde mi lado personal como que en redescubrirme en muchísimas cosas que me apasionaban hace muchos años y que volví a hacer, que creo que antes no le había, uno decía que no tenía tiempo, pero que personalmente creo que no le había sacado el tiempo. Entonces ha sido bastante
Sí.
interesante como volver a hacer bastantes cosas chéveres, decimos acá, que a lo que me dedicaba antes.
Está bien, un poquito tachar cosas de la lista de los pendientes.
Exactamente.
Lo malo es que no tenemos conciertos, la verdad.
Uf, y no
Eso
sabes lo
es,
que
por
los
lo menos.
extraño
Sí.
acá en Colombia.
Pero bueno, para eso estamos haciendo estas charlas, para organizar todo, para cuando vuelvan los conciertos todo este back esté mucho mejor.
Y esperemos sea muy pronto.
Sí, lo que no sé si va a ser pronto, pero sí sabemos que va a ser de a poquito. Así que cada pequeño avance hay que disfrutarlo y con tranquilidad y responsabilidad. Quería un poco entrar ya en tema.
Claro.
Y concretamente te quería hacer una consulta, porque nada, hemos visto que tenéis varias iniciativas para artistas emergentes, en el cual incentiváis un poquito todo lo que es creación de nuevo material. Entonces, bueno, quería un poco que nos cuentes un poco en qué consiste eso.
Claro que sí, pues digamos, nosotros tenemos varias iniciativas, como dices tú, pero hay algo que es muy importante para nosotros, que es los local heroes, le llamamos, y los local genres, como esos géneros locales en cada país, al que se vuelven algo muy importante para nosotros. Nos interesa muchísimo cómo apostar a la creación de contenido original en nuestra plataforma utilizando esa clase de contenidos. Un ejemplo para esto puede ser el sertanejo que se utiliza en Brasil, pues que es brasilero, donde hemos creado pues un montón de iniciativas, o directamente en Colombia para nosotros algo muy importante es el vallenato. Y el vallenato es un género al que estudiamos, hemos estado presentes en los festivales, hemos creado un montón de acciones alrededor de esto. Digamos, la última que creamos durante esta pandemia fue que hicimos el Vallenato en Casa, que fue un festival musical de vallenato hecho en casa, donde teníamos contenido original, donde teníamos catálogo y donde teníamos algunos exponentes. Entonces, esto ha sido algo súper importante para nosotros, pero pues lo llevamos como a cada país y a cada música en específico. Digamos, en Alemania está el tema de los audiolibros. Lo que te decía, Colombia, vallenato o la música popular, como por mencionarte. Por mencionarte algunos. Otra de nuestras iniciativas como muy importantes a la cual le hemos dado una importancia muy grande es el Deezer Next, Deezer Next es como el primer programa de artistas que apoyamos local y globalmente y que ha sido como creado para como identificar y apoyar el talento de músicos locales. Y la idea de esto fue como nació como con la idea de apoyar artistas que fueran de diferentes géneros y diferentes territorios en sus carreras para aumentar la visibilidad. Y siempre que hablamos de esto como internamente, nos hemos dado cuenta que muchos de los artistas a los que hemos apoyado han llegado a convertirse en artistas gigantes a nivel mundial. Entonces te pongo un ejemplo, en el 2017, pues la mismísima Rosalía llegó a ser Deezer Next. En el 2019 tuvimos a Manuel Turizo. En el 2018, si no estoy mal, tuvimos o un poquito antes a Manuel Medrano también. Entonces esto ha sido como un trabajo que nos enfocamos un montón. Nos gusta trabajar directamente con los artistas, pues con sus casas discográficas o pues las empresas de distribución y sus equipos de trabajo para desarrollar como saber qué es lo que está buscando el artista también y desde ese lado poder entrar a apoyarlo con contenido original, con campañas de marketing, con video, con conciertos, como crear acciones. Una de nuestras últimas acciones el año pasado fue con Maviland, precisamente en Medellín. Hicimos un live show de ella, lo grabamos todo el contenido y esto lo llevamos a un video y lo llevamos pues a audio y fue un tema súper bonito. Entonces, digamos, lo que te digo, Local Heroes, está Deezer Next. Ahí hay algo muy importante para nosotros que se llaman los Deezer Originals y es algo a lo que nos hemos enfocado muchísimo desde el año pasado y son creaciones propias 100% de nosotros. Entonces, dentro de eso tenemos como varios segmentos, digamos, está el tema por tema, que es cuando tú escuchas artistas generar comentarios entre canción y canción, digamos, de sus propios álbumes. Entonces, él va presentando su álbum y, no, esta canción la hizo tal productor y me inspiré en esto, la escribimos en este lugar y hemos tenido aquí a Juan Luis Guerra, hemos tenido aquí a Juanes, hemos tenido a Nati Natasha. Tenemos otro que a mí personalmente, acá lo tengo que decir, es mi favorito, que se llama La Playlist de mi Vida. Y lo que hace es sentarse con esos artistas que, pues, que ya tienen como alguna tradición, algún recorrido, a decirle cuáles fueron esas canciones que le han marcado, que lo han llevado a estar donde está. Entonces tú empiezas a descubrir como las historias reales detrás. Mi favorito acá es el de Alejandro Sanz, como cuando él cuenta, cuando hizo Corazón Partido, que todos le decían que el flamenco no iba a servir para un artista y él quiso esconderlo dentro de una canción, digamos. Entonces uno termina conociendo el otro lado del artista, de lo que está. Hemos tenido las Deezer Sessions, que es lo que les contaba como de Maviland, o aprovechamos algunos segmentos importantes. Digamos, el año pasado estuvimos en los Grammy Latinos y se grabaron las Deezer Hotel Sessions, que fue en un cuarto de hotel, llegaban los artistas y grababan una de sus canciones de manera guitarra, acústico, y hágale. Y así empezamos a crear contenidos. Entonces esto ha sido muy bonito, que claramente ya empezamos a llevar también al lado de podcast, donde tuvimos, el primero nació en Colombia, que se llamó Rock Colombia. Después de esto empezamos a trabajar en contenidos como La Ola. Hace poquito lanzamos el tercero, que se llamó Esenciales, que es un podcast que nació en Brasil, que eso ha sido algo muy bonito, como que estamos creando formatos que se pueden adaptar al mercado sin ningún problema. Entonces esto también nos está sirviendo como para adaptarnos, y esto ha sido como un poco de lo que hemos querido hacer con los artistas durante esta pandemia. Creamos las hermosísimas Home Sessions, que son literal, como suena, sesiones home, en casa, pero donde le estábamos apoyando a los artistas de manera también económica para que, pues, como que muchos artistas, la verdad, pueden vivir durante la pandemia, pero hay muchos otros que les queda complicado y que cualquier apoyo es muy importante, porque son artistas que viven de sus shows. Y tú lo decías, que pues los shows están en este momento, digamos, en un stop. Entonces ha sido como una manera de, siempre estamos pensando en eso, en los local heroes, en cómo podemos ayudar, en cómo podemos darles una mano y en que nos vean a nosotros como con las puertas abiertas, como un lugar en casa. Eso es lo que siempre hemos querido.
Súper interesante. Isaac, yo te quería preguntar, porque hasta ahora nos has contado qué hacéis vosotros por los artistas que pensáis que tienen, pues, un talento capaz de desarrollarse en la plataforma, pero yo le quiero dar un poco la vuelta a la pregunta. Y ahora que la mayor parte de la actividad de los artistas se concentra dentro de las redes sociales y de las plataformas digitales, ¿qué consejo le darías a un artista para optimizar el perfil en Deezer? O sea, ¿cómo, si tú te pusieras en el otro lado, qué acciones harías para que se pudiera escuchar más la música de ese artista, se pudiera conocer más a través de la plataforma?
Yo creo que esto específicamente te lo puedo responder con un artista que hizo algo que a nosotros nos gustó mucho, que fue Santiago Cruz. Y Santiago Cruz acá en Colombia tiene su música, su single, está pues muy bien, está andando, pero ¿cómo le podía dar la vuelta a que no fuera lo mismo que están haciendo todos? Que esto es como un consejo que doy, es que los artistas están también como acomodando mucho a hacer lo mismo de lo mismo. Entonces sale la canción, la comparten en sus redes y ya está, y se siente que eso es como todo el trabajo. Y él lo que hizo fue darle la vuelta y empezar a generar otro tipo de contenido. Por ejemplo, él creó un podcast, y un podcast súper original, que lo saca de su lado musical, porque muestra otra perspectiva de él totalmente distinta. O sea, digamos, yo no sabía que él entrevistaba también, y dentro de sus entrevistas he tenido un montón de artistas increíbles, colombianos, españoles, argentinos, pero digamos la última fue con J Balvin, una súper entrevista, súper cool, súper personal, y lo que ha hecho es llevar este material a que la gente empiece a conocer otra faceta de él. Entonces, esto lo ha mezclado con temas en vivo, esto lo ha mezclado con su propia música. Entonces, cuando comunica esto a sus redes, la gente está entrando a ver su perfil. ¿Esto de qué ha servido? Esto nos ha servido un montón, porque con Santiago pudimos empezar a hacer campañas y apoyos, no solo, digamos, en Colombia, sino en toda la región, por un lado en podcast y por el otro lado en la parte musical. O sea que de alguna manera estamos llegando a diferente gente, a diferente target bajo un mismo mensaje. Entonces, esto es como un consejo que yo siempre pienso y que le digo a los artistas. Como que creo que la palabra de moda de esta pandemia es el reinventarse, pero yo más que reinventarse es empezar a mostrar la naturalidad de lo que son las personas. Y al mostrar este tipo de talentos diferentes, digamos en este caso el podcast, ha hecho que muchísima gente se empiece a interesar. Entonces, ¿qué consejos le daría a la gente? Le daría a la gente que se atreva, que haga este tipo de actividades como estamos haciendo en este momento, que mira que son conversaciones súper sencillas, abiertas, donde deja ver un montón de otro tipo de cosas, que se atrevan a grabarse en casa, sencillos, que se atrevan a crear contenidos que de verdad la gente diga, wow, quiero verlo, quiero estar ahí, quiero hacer parte y quiero comunicárselo también a mis otros usuarios, esto que va a hacer, esto va a hacer que nos traiga a nosotros también muchísimo más como audiencia al compartirlo. Claro. Y nosotros claramente internamente estamos revisando esto todo el tiempo, y al revisar que sus números, que está creando mucho más contenido, que sus números están subiendo, que está generando un montón de cosas interesantes, pues nuestro apoyo no solo editorial, sino desde el lado de marketing, digamos incluyendo artist marketing y de contenido, pues va a estar súper presente para crear un montón de acciones. Pasa que nos llegan, hay veces como muchas ideas, pero terminan siendo muy parecidas todas, ¿me entiendes? Entonces, como que sí invito a la gente, a los artistas, a que salgan un poquito de donde estén, de como de su zona de confort, de crear un plan y darle. Creo que lo mejor es como apuntar a algo grande, diferente, y esto va a hacer que te empieces a reconocer con los demás. Y por eso ponía el caso de Santiago, porque es algo súper interesante que lo vimos cómo empezó, vimos cómo creció, y ahorita te puedo decir que está en nuestro top 5 de podcast en Latinoamérica.
Y me gustaría hablar un poco más del podcast. En primer lugar, me gustaría saber qué posición ocupa el podcast en la plataforma, y me gustaría profundizar contigo un poco más en si consideras que el podcast, que hasta hace no mucho era como la transposición de un programa de radio a la antigua usanza, ya sabemos, ¿no? Una hora de formato, un contenido muy pautado, presentador que introduce una canción, o sea, esto ha pasado a otra cosa, a cápsulas de contenido muy concreto, y ha dejado de ser una forma de promoción del artista para pasarse a ser algo de entretenimiento, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene ahora el podcast en la plataforma, en Deezer?
O sea, yo creo que tú me acabas de responder la pregunta, y es, yo creo que esto es un tipo nuevo de contenido. O sea, yo al principio también lo veía, como tú decías, como adaptemos radio a podcast, pero hay algo que ha sido increíble, y digamos que en mi tarea de conocer a tantos creadores de podcast, lo he venido entendiendo, es que en la radio tú tenías un tiempo. Entonces, digamos, si era tu programa de 30 minutos, entonces tenías que adaptarte para hablar 7, comerciales, ir. Podcast ha sido demasiado, demasiado, demasiado chévere como la gente simplemente ha empezado a crear y a crear, y se han dado cuenta que pueden crear un nuevo formato totalmente distinto. Y esto ha hecho que el podcast se convierta en una de las partes más importantes de Deezer. Tanto así pues que tenemos contenido local, como tenemos contenidos globales, y pues tenemos muchísimas, te podría decir que hay más de 15 categorías de podcast que tenemos, donde podríamos hablar de comedia, deporte, cultura, cocina, erotismo, paternidad, espiritualidad. Entonces es algo que también le está llegando a muchísima gente, porque es curioso que no todo el mundo quiere escuchar música.
Yo, una de las cosas que siempre he dicho cuando hablaba de podcast es que la diferencia con el podcast y la radio es que la radio te la encontrabas, y el podcast tienes que ir a por él. O sea, la radio prendías el coche y ahí estaba, llegabas a casa por la mañana, ponías la radio y salía. En cambio, el podcast tienes que buscarlo. O sea, exacto. Es otro concepto completamente diferente. O sea, el oyente no es pasivo, no consume cualquier cosa que aparezca en su aparatito de radio.
Exactamente. O sea,
va a ir a buscarte.
Pero algo muy bueno también, digamos, que te permite Deezer, es que cuando tú ya empiezas a escuchar tus podcasts y empiezas a tener unos temas, la misma aplicación te empieza a recomendar, como te podría interesar este tipo de podcast, ya que escuchaste este, probablemente también este otro te podría interesar, que Voy a inventarme. Escuchabas muchas noticias, entonces también este habla de noticias te puede interesar y de pronto es otra cadena. O si te gusta la música y escuchaste este podcast, este otro que también habla de música te puede interesar. Entonces eso ha sido algo muy importante y con Deezer hemos venido lanzando podcasts a nivel mundial. O sea, recientemente lanzamos nuestros canales en México y Centroamérica, que no esperábamos que la reacción del público fuera tan buena y está siendo un éxito. En Colombia, pues cada día nos crece más, nos está pasando muchísimo que nos están llegando muchas propuestas para crear contenido, lo cual como que nos emociona mucho, porque cuando tú empiezas dices, bueno, entonces, ¿dónde está también este contenido que nos inventamos? Por eso, digamos, todo este tema de Deezer Originals fue tan importante para nosotros, porque empezamos a crear el contenido, pero también empezó a llegar a la gente a decir, tenemos esta idea, ¿qué pasa si creamos esta idea, si la co-creamos juntos? Entonces ha sido algo muy bonito y lo que nos ha permitido pensar en diferentes territorios para abrir. Te puedo decir que nuestro próximo territorio va a ser Argentina. Entonces venimos muy fuerte, venimos creciendo ahorita en MENA. También pues se abrió todo podcast y uf, ha sido como un crecimiento que tú lo ves, suena de a poco, pero cuando sumas todo ves la cantidad de usuarios que están entrando a utilizar podcast y es wow, es gigante y nos emociona muchísimo.
Yo te digo que estoy muy enganchada a la ola. O sea, me encanta. Me he escuchado los tres, el de Eve Queen, Nati Natasha y Gloria Trevi, ¿no?
Sí, y vienen unos increíbles.
Y bueno, me encantó también eso que pasó con Eve Queen, que había leído un artículo y que estaba buscando a la persona que lo había escrito o algo así.
Sí, eso como para los que no lo han escuchado, que los invito a escuchar La Ola, como te dices, nos pasó que Eve Queen en su entrevista dijo, bueno, resulta que de mis álbumes, mi primer álbum no lo tengo y le quiero regalar a un fan ese álbum, le quiero regalar a un fan como un tiempo, una exclusiva, lo que quiera, pero yo quiero ver si algún fan tiene este álbum. Y pues salió la campaña y nos contestó un fan, yo lo tengo y lo quiero, ¿cómo lo hago llegar? Quiero hablar con Eve. Entonces se generó como toda una especie de campaña sin quererlo a través de un comentario de Eve, que fue súper bonito y tuvieras como ella misma lo ha manejado. O sea, ha sido increíble y fue algo muy curioso que pasó durante una grabación. Volviendo al tema del principio, como mira que algo que sale acá puede llevarse a algo muchísimo más grande sin imaginarlo.
Sí, han salido además muchas referencias, muchos artículos sobre eso que pasó, ¿no? Y después como cosas desconocidas de ella, que su primer referente fue Celia Cruz, y bueno. Cuéntanos un poco, exacto, sobre La Ola. ¿De qué va este proyecto de La Ola?
La Ola, como te dices, en este momento está Nati Natasha, el nuevo capítulo. El anterior fue Gloria Trevi, que digamos nos enseñó muchísimo también de toda su historia, de su historia con su manager en su momento, o sea, como toda su parte personal. Pero La Ola nace como un espacio para conectar el mundo interior de los artistas. Como lo que hemos querido con La Ola es evocar diferentes momentos de la historia a través de episodios. Y esta primera ola, digamos, está enfocada a la mujer latina, a la mujer que ha creado historias, a la mujer que ha creado tendencia, y pues que nosotros desde Deezer queremos llevar y resaltar, como decir, aquí están estas personas que realmente nos gustan, nos inspiran y tienen historias increíbles, porque mucha gente ve que ya está allá, que ya lo logró, que ya tiene su éxito, pero no conoce todo lo que ha pasado, digamos, en el caso que tú decías de Eve, como contar, yo fui rapera y yo empecé acá y de verdad me costó muchísimo. Wow, o sea, es como, no quiero que la gente pierda como la idea al escucharlo, porque no quiero como decirles las cosas que dice, pero
sí,
uno termina admirando muchísimo más allá al artista, al ser humano que hay detrás. Entonces, totalmente, esto ha sido algo muy bonito que hemos podido crear con La Ola y vienen más capítulos, vienen más olas y eso nos tiene muy contentos.
O sea, al final La Ola va a ser como un marco conceptual y va a poder como expandirse hacia otros géneros, ¿no? Va un poco por ahí.
Exactamente, y esto, buenísimo, es algo que los números nos están llegando muy grandes y que uno dice, wow, o sea, está gustando.
Aquí está pasando
está
algo.
Está gustando, exacto.
Están súper, súper buenos. Y vamos a pasar un poco a una parte un poco más tequi, algo que quiero que nos cuentes un poco. Sí, aquí hay que ir pasando de la prosa a la poesía, ¿no? Y He leído sobre este concepto que tenéis ahora o que queréis implementar, el UCPS,
ajá,
que según lo que he leído parece que es hasta la fecha el sistema, por decirlo de alguna forma, que mejor reparto de ingresos genera a los artistas. ¿Cómo va esto?
Sí,
el más justo, sí.
Para los que de pronto no saben de esto, el UCPS traduce como User Centric Payment System, que es como... O sea, el sistema UCPS está basado en el principio de que los ingresos que generan los fans del streaming para los titulares de los derechos y los artistas suele venir a los artistas, como que escucha cada usuario. Eso es lo que hemos querido hacer en Deezer. Esto es como un proceso que todavía está ahí, que lo estamos manejando. Para los que quieran conocer algo pues mucho más a fondo, pueden entrar sin problema a deezer.com/UCPS y ahí literal tenemos un diagrama de cómo muestra hoy, pero... Digamos, como para explicarlo un poquito más en general, hoy en día la industria del streaming como que todavía utiliza un modelo antiguo basado en la cuota del mercado en general, como si fuera una canasta en donde llegan todos los streams para calcular los pagos, y esto significa que algunos artistas y géneros pues que ya tienen mucha popularidad obtienen una cantidad desproporcionada de dinero, mientras que en comparación con otros artistas o géneros más pequeños no les llega tanto pues de esa distribución.
Entonces, exacto, es como un sistema representativo donde los que más escuchan generan más.
Sí, básicamente así es como se ha manejado y digamos que eso es a lo que estamos acostumbrados y está perfecto, no diría que está ni bien ni mal, sino es así como se maneja, pero digamos que esto también ha traído que mucha gente pueda manipular estos streams por bots o pueda distorsionar de alguna manera fraudulenta como la cuota del mercado y los pagos. Entonces esto ha traído como un montón de procesos que claramente todas las empresas han trabajado en minimizar como ese fraude y como tratar de hacer un sistema muchísimo más organizado, pero lo que quisimos hacer y nuestra idea es como, miren, lo más justo sería que si un usuario entró a la plataforma a escucharme a mí, ese pago debería llegarme a mí, de alguna manera. Entonces, eso es básicamente lo que hemos querido hacer en Deezer. Sé que están en pruebas, sé que estamos impulsando esto, por eso lo tenemos públicamente en este link que te digo de deezer.com/UCPS para que la gente pueda entrar, pueda entenderlo y pues quieran apoyarnos a impulsar esta iniciativa que realmente es un beneficio para todo el mundo.
Claro.
Sí, es un poco long tail esto.
Exacto. Si tú lo quieres ver, sería exactamente así. Entonces, sentimos que esto es algo que a muchos artistas les podría pues generar muchísimos más ingresos, y esto permitiría también que realmente muchos artistas puedan vivir del streaming, porque hay artistas que no les da su cuota para poder decir vivo del stream. Entonces, se tienen que dedicar a otro tipo de actividad en el marco de la industria, por decirlo así.
Pero le quitaría ingreso al artista más grande, entonces, ¿no? Que un ingreso que no sería suyo.
O sea, digamos que es una pregunta tricky, porque de pronto yo no le diría que le quitaría ingreso, sino que reacomodaría los ingresos.
Claro, uh-huh. Es verdad.
Porque de pronto el quitarle suena feo, pero cuando tú pones en la jugada, pues como todo organizado, te das cuenta que lo que hacemos, lo que es, pues la idea de lo que se quiere hacer es reorganizarlo y decir,
entendido,
esto es más justo. Igual si tú eres un artista gigante, pues de pronto también puede pasar lo contrario, que muchos de esos streams que tú haces van a otros artistas, entonces también podrían llegarte mucho más si es directamente para ti. O sea, yo siento que esto es como ahí la taza medio llena o medio vacía. Tú lo puedes ver desde donde lo quieras ver, pero al final del día va a ser algo como muchísimo más organizado para los mismos artistas.
Sí, no, y tiene sentido, y es como, de alguna forma, si yo escucho a un artista determinado, un artista electrónico que me gusta mucho, puede que con el formato que tenemos ahora le llegue a Julio Iglesias, ¿no? Por ejemplo. En cambio, ajá, ahora, sí, lo veo interesante. Y creo que ante esta situación de ahora, creo que es fundamental, sobre todo para los artistas más medianos, pequeños.
Claro, e independientes, y también es una manera para que, digamos, todas las campañas que tú haces para tu artista, para llevarle el tráfico de digamos, de una red social al perfil del artista que lo escuchen, de alguna manera también lo vas a empezar a ver recompensado. Lo que te digo, como nuestra idea es, tenemos una de las mejores herramientas para prevenir el fraude con esto, creo yo. Y es también evitar, porque hay, o sea, puede llegar a existir que un artista X que nadie conoce genere muchos streams y quien dice que no. Y eso va para una misma bolsa, supongámoslo. En cambio acá, si ese artista que no conocemos generó muchísimo, pues iría directamente a él, como pasaría también con otro tipo de artistas. Y yo siento que todas estas preguntas que estamos teniendo acá es lo que precisamente estamos trabajando día a día para poder sacar adelante, y que seguro tendrán muchas, muchas, muchas preguntas más y muchos temas legales, digamos, que se tienen que resolver, pero ese es como nuestro sueño y por eso lo plasmamos en una página web para que la gente lo pueda conocer y nos pueda apoyar.
Pues sí, me parece que es muy importante eso.
Pues ha sido un gusto, Isaac. No sé si quieres contarnos algo más o hasta pues, aquí hemos llegado.
No, pues en primer lugar quiero darle muchísimo las gracias por exprimirme el limón, como dicen. O sea, soy muy fan de proyectos como los que ustedes están haciendo. Quiero cerrar como cuando me preguntabas algo, qué tipo de acciones pueden hacer diferentes, y yo creo que esto, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están mostrando como una empresa que se dedica a una cosa, sin ningún problema puede adaptarse a lo que está pasando y seguir trabajando, seguir haciendo cosas increíbles. No solo enseña a personas de este lado de la industria, sino también enseña a personas del otro lado de la industria que dicen que sí se puede hacer un montón de estrategias y de acciones diferentes. Entonces quiero felicitarlos y agradecerles por el espacio.
Te lo agradezco mucho.
Pues genial, pues muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por la buena onda y por todo lo que nos has contado, que nos viene muy bien.
Sí, hace falta. Gracias.
Un abrazo.
Dale, un abrazo.
Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido la entrevista con Isaac?
Pues muy nutritiva, como un buen y sano limón.
Tiene fuerza.
Hombre, sí, es que también Isaac habla muy bien. Y me gustó mucho la iniciativa del sistema de reparto, que era UCPS.
Eso es, eso es. Pondremos la landing en los comentarios.
Eso, que lo explique bien ahí, porque bueno, me parece que es una medida necesaria de reacomodar un poco los ingresos para que realmente los artistas puedan crecer a medida de su real crecimiento que tienen.
Eso es.
Eso yo lo destacaría mucho. Luego destacaría mucho el tema este de la importancia que le dan al podcasting, ¿no? Como que, fíjate que un poco la forma que se quieren diferenciar unas plataformas de otras, estamos ya hablando de que están ocupando el lugar de una radio, ¿no? Cada uno con su determinado tipo de contenido propio, etcétera, y no siempre musical. Uh-huh. Entonces yo estoy notando cómo las plataformas están yendo un poquito más hacia eso, o sea, hacia hacer una radio. No me parece que por ahí va a ir un poco los...
Totalmente, los totalmente. Los contenidos originales que están creando las plataformas de streaming cuentan con periodistas y con líderes de opinión que en muchos casos muchos medios de comunicación ya no tienen, ¿no? Porque parece como que las plataformas de streaming están sustituyendo en muchas ocasiones a los prescriptores que tradicionales, ¿no?
Es que claro, es que también es un poco lo que tienen que hacer las plataformas para diferenciarse de unas de otras, claro. Porque si no, realmente son un poco lo mismo. Estás en tu distribuidora, te pone en todas las plataformas, y ¿por qué un consumidor va a ir a uno o a otra? Si no es más por sus valores morales, que es lo que está haciendo Deezer con el sistema de distribución o con el contenido propio no musical como puede ser los podcasts, y luego también el último, ¿no? El contenido musical original.
Claro.
¿No? Que eso ayuda a impulsar nuevos artistas, escenas locales, etcétera, que me parece que un poco también Tidal está haciendo lo mismo o algo similar, ¿no? Como apuntar a darle lugar a los artistas para que se consoliden sus carreras también a través de las plataformas.
Vamos a hablar bastante en profundidad sobre el tema de la escena local, de las iniciativas que desde Tidal han ido generando durante estos meses de pandemia. Y bueno, así por poner a la audiencia un poco en situación, pues Tidal es una plataforma que se diferencia del resto de SPs en que está creada e impulsada por músicos. Y uno de los leitmotiv con los que nacieron fue que el reparto de los pagos fuera más justo. De hecho, Tidal es una de las plataformas que mejor retribuye a los artistas y que ha apoyado mucho la creación de contenido emergente, ¿no? Uno de sus talones de enganche, de sus valores como marca, como compañía, es que son los propios artistas quienes recomiendan a otros artistas, ¿no? Tiene este sentido de prescripción que realmente yo lo recomiendo. También pondremos en los comentarios del podcast el enlace al Raising de Tidal, que es una de las formas para descubrir a nuevos artistas más sorprendente. Yo estoy muy enganchada, lo reconozco. He conocido a un montón de artistas que quizá desde otras plataformas o desde otros medios de comunicación sería casi imposible acceder a ellos. Y sí, la conversación con David va a ir un poco por esa línea. Le hemos preguntado qué iniciativas han ido creando más allá del Rising y nos contó todo lo que han hecho con la escena local. Que fíjate, Miguel, es un poco como el hilo conductor de todos estos podcasts, ¿no? De todos nuestros invitados, ya sean de un lado u otro de la industria, están asumiendo que en los próximos meses la escena local va a tener un papel fundamental.
Sí, y me alegra la verdad que se estén haciendo ese tipo de iniciativas.
Totalmente.
Creo que es fundamental para salir adelante en este momento.
Totalmente. Aunque eso no signifique que no se deba perder de vista, crecer en otros territorios y que todo este tipo de colaboraciones con artistas, y en este caso yo le he preguntado por los artistas latinos, como te puedes imaginar, y él tiene una respuesta muy sorprendente, que la voy a dejar un poco en el aire, pero que me hizo mucha ilusión escuchar de la voz de un editor de una plataforma como Tidal una respuesta semejante, porque creo que es algo que nosotros desde Charco hemos venido defendiendo, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, tú más que yo.
Pues vamos a escucharlo entonces.
Dale. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Muy bien, pues bueno, tranquilos, con mucho trabajo y escuchando mucha música y bueno, más animados ahora que vamos a poder salir y disfrutar un poco más.
Sí, la verdad que se agradece, parece que cambia todo, ¿no? Bueno, no sé si has podido escuchar los primeros episodios, pero ya habíamos dedicado un capítulo completo a los lanzamientos, pero la verdad que es un lujo tenerte aquí y nos gustaría un poco saber tu opinión acerca de lanzamientos discográficos. Entonces, una de las cuestiones que hemos visto estos días que más preocupan a los artistas es la decisión de si finalmente sacar nueva música durante este periodo, pues por lo que nos han ido contando de la incertidumbre que había de no poder generar actuaciones en vivo, conciertos, directos, no poder viajar de un país a otro. Entonces, lo que hemos estado viendo es que por un lado hay opiniones que animan a los artistas a generar más contenido porque hay más disponibilidad del público y hay muchísima actividad en redes sociales. ¿Qué consejo le darías tú a los artistas para lanzar nuevo material en estos momentos?
Bueno, sí que es cierto que, claro, son momentos especialmente extraños y no creo que nadie tenga la fórmula mágica que vaya a ser infalible de lo que puede funcionar y lo que no. Pero está claro que a nivel de artistas, claro, viendo cómo los festivales se van cancelando, los directos, bueno, aunque se retomen, van a contar con bastantes restricciones, es un momento bastante delicado. Entonces, la tendencia al principio de la pandemia sí que es verdad que fue de un poco de expectación. Luego sí que es verdad que hubo un boom para crear contenido para redes y el hecho de regalar conciertos en cada esquina de todas las redes sociales. Y eso hubo como un pico y luego es verdad que ha habido otra vez un poco de silencio. El nivel de lanzamientos estos meses no ha bajado en ningún momento. De hecho, se ha mantenido y ha habido semanas especialmente fuertes, pero en todos los países, hablando con compañeros, en todos los países estaban viendo pues de las semanas más potentes del año. Ya es una buena época, pero con la pandemia no pensamos que fuese a ser así. Me consta que muchos artistas han estado grabando y sacando cosas estos días, y hay muchos lanzamientos que se han generado desde el confinamiento. Por ejemplo, si hemos estado ante un boom creativo, pues yo creo que lo veremos en breve, pero sí que hay discos, el disco de Charlie XCX de hace dos viernes, me parece, que lo ha creado entero desde su casa, el de Carly Rae Jepsen, pues también ha aprovechado la ocasión y ha lanzado material exclusivamente desde el confinamiento. Hemos visto multitud de singles también relacionados con esta pandemia. Entonces, los artistas han llegado a sacar cosas y están... Yo creo que al final les hemos visto volcados. Vamos a ver si esto luego se traduce en un boom creativo. A mí me ha parecido interesante el interés de los conciertos gratuitos, pero yo creo que habría que encuadrarlos un poco en un contexto excepcional y de solidaridad.
Claro, claro.
Yo estoy convencido de que muchos fans, con el mensaje adecuado, igual hubieran aceptado pagar una entrada virtual para verlo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Claro, sí. Si puede tener éxito o no los conciertos virtuales en directo, pues es muy relativo, pero yo me quedo con las ganas de la gente, porque no ha disminuido nada las ganas por escuchar música, y aunque al principio sí que es verdad que notáramos que se escuchaba algo menos de música, pues obviamente hay zonas, hay momentos del día en que se escucha más, por ejemplo, para ir al trabajo, cuando la gente sale a entrenar, etcétera. Pasadas algunas semanas hemos visto que había cada vez más interés, y al menos en Tidal empezaban a escucharse listas más concretas, o sea, listas que están basadas en estados de ánimo, listas menos generalistas, menos top 100, y bueno, eso nos agrada enormemente, porque quiere decir que la gente está investigando y está buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces, a la pregunta si es un buen momento para lanzar, yo imagino que depende de cada artista y los planes que tenga, pero viendo el interés de la gente, yo creo que si se puede aprovechar la salida del confinamiento, yo creo que habría que hacerlo.
Y hilando con esto que nos cuentas, ¿de qué forma pueden los artistas sacarle mayor partido al perfil de Tidal? ¿Qué acciones propones?
La verdad es que Tidal forma parte del ADN el apoyo a la música local y a la música emergente. Uh-huh. Entonces, ya no solo desde ahora, desde sus inicios, siempre ha sido así. Y no olvidemos que Tidal al final es una plataforma de músicos y no hay, digamos, grandes gurús tecnológicos.
Claro.
En Estados Unidos tuvimos una campaña a este aspecto, que se llamaba Tidal Unplugged, donde se le ofrece a una serie de artistas emergentes todos los recursos que necesiten, desde el primer borrador de una canción hasta que la han publicado y la posterior promoción. Entonces, eso,
qué bueno.
Eso ha sido un programa fantástico. Los finalistas, bueno, son unos chicos pero bestiales. Y bueno, a nivel local, lo que hemos hecho... Esto forma parte de una de las vertientes del Tidal Rising, ¿no? que es una de las vertientes que más orgullosos estamos, porque impulsa el talento local y música que no es tan habitual escuchar en grandes medios. Nosotros lo que pensamos es que quién mejor que los propios artistas para que nos recomendaran música que están escuchando, pues, en sus barrios, en los estudios cuando van a grabar, en sus ciudades, porque al final son músicos, llevan unos cascos todo el día y nosotros lo que pensamos es, oye, dime qué estás escuchando, recomiéndame los grupos con los que te estás pasando WhatsApps con tus colegas. Entonces, es música que están escuchando ellos, no solo de su propia escena, sino de diferentes géneros, y intentar enseñarle al usuario medio que esta música, para que lo descubra y pueda escuchar algo que le recomienda alguien que puede ser su vecino, que igual es su vecino músico.
Yo eso no lo sabía, ¿eh? Eso me parece súper interesante, porque yo estoy súper enganchada, ya lo sabes, a las playlists de Rising, y no sabía que eso estaba editado por músicos.
Sí, estas listas, al final, todas las sugerencias que nos han estado llegando... al final se han creado como el artista A te recomienda esta serie de canciones. Entonces se ha creado una playlist con varios artistas emergentes y no tan emergentes. Y bueno, hemos intentado impulsar la escucha a cosas más locales. Bueno, pues todas las sugerencias que nos han estado llegando a lo largo de todo el confinamiento, pues lo hemos ido sacando a través de un apoyo tanto editorial como en redes, para que los usuarios que ya estábamos viendo que estaban empezando a emplear tiempo en investigar la plataforma y en irse a otras secciones, pues pudieran descubrir cosas nuevas y a la vez pues estás apoyando a artistas de tu ciudad. Entonces, el resultado fue apabullante porque, bueno, tuvimos que extender la campaña por la cantidad de peticiones que ha habido y bueno, creemos que hemos contribuido un poquito pues a que artistas no tan conocidos pues nos cuenten de primera mano lo que se escucha, y luego si vas lista pues descubres música fantástica. Entonces,
totalmente, sí, yo ya te digo, es una de mis playlists de cabecera, o sea, la consulto semanalmente. He encontrado un montón de nuevas referencias, artistas que a lo mejor de alguna otra forma no habría podido llegar, ¿no? Y en eso también quería que habláramos un poco, porque me ha parecido muy interesante la iniciativa de apoyo a la escena local que habéis desarrollado. Y fíjate, es una de las cosas que me parece que coinciden todos los invitados que hemos tenido a lo largo de estos casi 4 episodios, que va a haber un repunte muy significativo de la escena musical local en cada uno de los países, ¿no? Porque debido a lo que volvemos otra vez a decir, ¿no? Que no se va a poder viajar, o de que el año 20, desde el punto de vista de los conciertos, está un poco, pues, en entredicho, no se sabe muy bien si al final del año se van a producir conciertos o no. Pero de momento sabemos que los próximos meses va a ser complicado que los artistas internacionales puedan viajar y puedan tener, pues puedan acudir a las citas que ya tenían planificadas. Entonces aquí sí que parece que hay una evidencia que las escenas locales van a estar muy fuertes, pues debido también a esa capacidad que va a haber en los países de poder generar conciertos con los músicos nacionales, ¿no? ¿En qué ha consistido esta campaña? Cuéntanos un poco.
Bueno, nosotros al final el apoyo a la escena local es evidente, y todas las semanas cuando abres la plataforma pues te puedes encontrar diversas listas y diversos artistas que son locales, porque al final digamos que si no lo apoyamos desde aquí, no vamos a esperar el apoyo de otro país o de otra región. Entonces, bueno, nos parecía importante y hemos querido aprovechar que aquí tenemos una escena de músicos jóvenes muy buena, que al final estamos en 2020, llega música nueva y llega para quedarse. Todos los artistas nuevos que vamos viendo en festivales cada vez van llenando pabellones de más gente. Entonces, todo eso hay que apoyarlo y aceptarlo según viene y dar la oportunidad que cada uno desde su medio, desde su plataforma pueda.
Y fíjate, una de las cosas que nosotros estamos también preguntando es que hemos visto mucho movimiento en los últimos años entre los artistas jóvenes españoles y los artistas jóvenes latinos, ¿no? O sea, ha habido mucha colaboración, hay como, no, y no solamente desde el punto de vista del artista, también los productores, los managers, hay como cada vez más diálogo de un lado y de otro del charco. Y ahora, claro, ante la imposibilidad de poder y venir los artistas latinos a España de momento, y al contrario, pues a mí me gustaría saber desde tu punto de vista si tú crees que esto va a ser algo que se va a seguir desarrollando, o sea, que los artistas van a entender la oportunidad de seguir creando, porque ahí hay como todo un mercado enorme que desarrollar, de un lado y de otro, ¿no? Porque también para los latinos España no deja de ser puerta de Europa, ¿no? Y también tiene ese valor un poco significativo. ¿Tú crees que esto se va a seguir desarrollando o va a haber un frenazo y van a ser más colaboraciones entre artistas nacionales?
Bueno, esto es interesante porque, claro, últimamente lo que ves y lo que escuchas da la sensación de que las colaboraciones importan casi más que el lanzamiento del single con el artista solo. O sea, lo vemos sobre todo por la potencia que tienen los remixes, que cada vez salen más cercanos a la fecha del single oficial y que muchas veces superan en números al original. Entonces, claro, estos son artistas latinos de toda Sudamérica, sobre todo, que colaboran entre ellos. Pero es interesante, y yo creo que deberíamos enfatizar en que necesitamos acortar la distancia que nos separa. O sea, al final, nosotros tenemos más cosas en común, probablemente, con México, con Argentina, con Chile o con Colombia, que con Francia, Alemania o Holanda.
Me encanta que digas esto.
Estando aquí al lado, es así. Entonces, yo creo que obviamente tiene que surgir de manera natural, y aparte de artistas de pop español clásico, que obviamente funcionan muy bien en muchos países de Sudamérica, en algunos incluso mejor que en España, yo creo que hay que intentar normalizar estas colaboraciones con los músicos que están viniendo, o sea, con gente de nuevas escenas. Yo creo que es algo clave, ¿no? Potenciar un poco el potencial que hay a este lado del océano. Ya te digo España, pero también te hablo de Portugal, que es un universo, de Italia, que es otro universo en sí mismo, y bueno, barriendo para casa, yo creo que tenemos movimientos que empiezan a tomar forma. Se ha estado hablando de trap durante muchos años. Yo creo que hay una corriente más cercana al R&B, lo que nosotros hemos llamado en Tidal el nuevo pop, con artistas que tienen un talento inmenso, que mezclan muchísimas cosas. Por eso la playlist nuestra se abre a varios géneros. Pero yo creo que hay que aprovechar eso y que en pocos meses podemos ver artistas dar pasos bastante grandes. O sea, hay que aprovechar también el camino que han abierto. Pues hombre, Rosalía ha abierto puertas a pasos agigantados, pero claro, ¿cuántas Rosalías vas a tener en una década?
Claro.
Hay que aprovechar el camino que están abriendo otros. Vemos a muchos artistas que ya están haciendo colaboraciones de muchos géneros. Entonces hay que intentar primero normalizarlo y una vez que se normalice, yo creo que de forma natural igual los ojos se vuelven hacia aquí. Porque si el talento está ahí, pues digo yo que en algún momento nos podemos convertir en la fábrica que tiene Colombia de talento.
Absolutamente. Pero bueno, eso también apunta a que en Colombia ha habido desde hace, no sé, casi una década, todo un plan estructurado desde la parte del gobierno y de las instituciones para impulsar la música como uno de los elementos diferenciadores del país, ¿no? O sea, que para eso también sirven un poco las ayudas públicas y el facilitar a los artistas, pues, medios para que puedan viajar. Entrevistábamos a Chucky García de Rock al Parque y nos decían que ya que Rock al Parque no se va a poder hacer, pues se van a destinar una serie de fondos para ayudar a los artistas a que puedan seguir generando nuevo material o haciendo promoción internacional. O sea, hay toda una situación en Colombia que es bien interesante.
Sí, imagino que esto, pues, obviamente vemos cositas, pero cuanto más planeado esté e intentar buscar un plan a medio largo plazo. Antes no va a ser de la noche a la mañana, pero la música se ve y bueno, cada vez hay más interés en las cosas que se están haciendo aquí por músicos con poca ayuda y de manera independiente. O sea, si me dices que hay un plan detrás que se le da de verdad valor a la cultura, valor de verdad, menos de boquilla, pues obviamente el resultado sería más grande.
Totalmente. Y ya para terminar, o sea, me gustaría como que me dieras una o dos ideas para que un artista pudiera destacar en la escena nacional. ¿Se te ocurre algo que en tu experiencia hayas visto que funciona o que, no sé, hacer un buen plan de comunicación en redes o seguir investigando por nuevos géneros que no son igual los más evidentes? ¿Hay algo que te gustaría aportar en ese sentido? Es decir, pues por aquí podría haber más desarrollo.
Bueno, yo creo que al final los artistas tienen que encontrar el camino que a ellos les gusta, intentar ser lo más originales que puedan a lo que ellos consideran su manera de ver la música. Y ahí es donde han salido los mejores ejemplos. No sé, es complicado, pero yo intentaría, pues eso, que eligieran un camino, que sean lo más originales y fieles a su estilo y que tiren para adelante. Y obviamente, una vez que tienes un buen producto, al final si tienes una buena canción, yo creo que luego hay que darle el enfoque 360. O sea, tienes que saber luego promocionarlo, tienes que tener o intentar tener una imagen para que luego pues te puedas posicionar pues eso en diferentes medios y bueno. No sé, yo...
Sí, el discurso, ¿no? También se habla mucho de eso, ¿no? De que Ahora parece como que los artistas tienen más interés en afilar mucho el discurso, en que su imagen sea única. O sea, me gusta eso que has dicho, ¿no? Del 360, ¿no? Una configuración ya no solo de la música, sino también de todo el espectáculo, ¿no?
Yo creo que tienen que mirar más dentro y menos hacia afuera. O sea, tienen que ver qué es lo que ellos pueden aportar que no se haya escuchado antes. Al final, nosotros recibimos, pues, en torno a 800 o 1000 lanzamientos semanales.
Wow.
Entonces, wow. Bueno, como decía el John Peel, dame algo que no haya escuchado antes, ¿no? Dame, sí. Dame originalidad,
claro.
Dime por qué te tengo que escuchar. Entonces yo creo que para eso tienen que mirar más en lo que ellos pueden ofrecer y menos en lo que está haciendo, en lo que ya se está haciendo o ya se ha hecho.
Súper interesante. Sí, al final es algo que no cambia, ¿no? Que podemos estar pensando que el mundo digital ha azotado o agitado la industria musical, pero al final lo importante sigue siendo lo mismo que hace 40, 50, 60 años. Pues muy bien, te agradezco mucho que hayas participado en Exprimiendo el Limón, David.
A vosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues muy, muy interesante, la verdad, los comentarios que nos hace David, porque uno viene con determinadas ideas previas y a la hora de los datos se nos van al garete las ideas y nos damos cuenta de que la gente luego se mueve de otras maneras, ¿no? Uno teoriza, piensa de determinada manera, que la gente escucha clásicos, entonces no hay lanzamientos, etcétera, y luego te encuentras con que los comportamientos no corresponden a eso.
Sí, llevamos diciendo que aparentemente durante toda la pandemia el número de lanzamientos ha sido menor y nos topamos con la realidad que no solamente no ha sido menor, no ha disminuido, sino que en ocasiones incluso ha habido picos de lanzamientos superior a la media en otros meses sin esta realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí uno se le abre un poco la mente diciendo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente los artistas se han puesto las pilas y han empezado a grabar nuevo material o no han tenido miedo como hemos venido escuchando y al final han dado un paso adelante y han publicado todo el material que tenían? O sea, hay algo que se nos escapa, Miguel.
Sí. Pero bueno, los hechos son estos los que ocurren. Nosotros también estamos influidos porque grandes artistas, grandes nombres, mejor dicho, de grandes compañías no lanzan, pero eso no quiere decir que los otros hagan lo mismo o que los otros mismos aprovechen la oportunidad.
¿Y cómo te has quedado con el comentario que has hecho sobre Latinoamérica?
Y la verdad que
sabía que te iba a gustar.
La verdad que menos mal. No, y me alegra que sea así. Eso es algo que también uno venía percibiendo según determinadas actitudes de los artistas, etcétera, y la verdad que alegra un montón que las plataformas estén en esa misma línea, ¿no? Que si bien existe la globalidad, que esté apuntada también entre Latinoamérica y España, ¿no? Que tiene muchísimos vínculos que tan poco caso se les hizo durante muchos años.
Pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el cuarto podcast que hemos titulado El que no corre vuela, en un pequeño homenaje al disco fabuloso de Ray Heredia, editado por Nuevos Medios. ¿Quieres decir algo más?
Sí, que bueno, que este podcast lo hacemos en colaboración con La Coctelera Music y también gracias al patrocinio y la buena onda de Ray Gladys Palmera.
Pues hasta dentro de 2 semanas, Miguel.
Eso, hasta dentro de 2 semanas y espero que les guste el podcast.
Seguro que sí. Ah, y se nos olvidaba que también nos pueden seguir en redes sociales, que nos encanta que la gente comente. Y bueno, yo creo que deberíamos aprovechar también para decir que tenemos una línea gráfica muy chula, que intentamos que sean siempre contenidos un poco diferentes y que nos encantaría recibir opiniones en redes sociales, que nos puedes seguir en @charco.musica y @lacoctelera_music. Así que ahora sí que sí, nos vamos.
Así que eso. Un abrazo grande para todos.
Chao.
Chao.